Gracias.
Muchas gracias, querido Sergio. Buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y, por supuesto, agradecer también a quienes nos siguen en las redes sociales, tanto del Senado de la República como en mis redes personales. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Bienvenidas. Bienvenidos todos a esta Contramañanera. Los atletas mexicanos que por su alto desempeño en las competencias mundiales traen medallas de oro, de plata y de bronce, son persistentes y disciplinados. Y por supuesto, nos queda claro que todos los días se entregan para trabajar y representarnos dignamente en el extranjero. Estos atletas hoy se encuentran abandonados por el gobierno federal. Escuchar a la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, a la señora Ana Gabriela Guevara, acusar a los atletas y a los entrenadores diciendo que no les va a entregar sus apoyos y que mejor se pongan a vender cosas, es la muestra clara de que Ana Gabriela ya no piensa como atleta, ni recuerda aquellos años en los que le exigía al gobierno. Ahora piensa como burócrata y de las malas. Actúa como privilegiada desde el gobierno morenista. Por si fuera poco, las diferencias y los problemas personales de la señora Guevara con las distintas federaciones deportivas, pues han perjudicado mayoritariamente a los atletas. El ejemplo más claro es el abandono en el que se encuentran los deportistas acuáticos. Cerca de 80 clavadistas, nadadores, nadadoras artísticas y jugadores de polo acuático han dejado de recibir sus becas, lo que ocasiona pues, que lamentablemente no tengan los recursos suficientes para ir a los campeonatos mundiales de cara a los Juegos Olímpicos. Esto los ha orillado hasta a tener que dejar de ocupar su tiempo en sus entrenamientos para estar vendiendo cosas o pedir prestado o lamentablemente incluso hasta abandonar sus disciplinas deportivas. La señora Guevara insiste una y otra vez que debido a las observaciones que ha recibido por parte de la Auditoría Superior de la Federación, no puede entregar los apoyos directos a los deportistas. Sin embargo, esas observaciones son en su mayoría por malos manejos precisamente de la CONADE, y por malas decisiones de ella y no derivados de los apoyos que se entregan a los atletas directamente. En las auditorías de los ejercicios fiscales 2019 y 2020 se encontró que la CONADE ha realizado contrataciones por adjudicaciones directas a empresas que no tienen la capacidad financiera o técnica ni operativa para cumplir con contratos que se les han dado. Es decir, se le están dando contratos a empresas que no se dedican a los servicios que requiere la comisión. Igualmente, se ha contratado personal, pues claro, todos amigos de la señora Ana Gabriela, con sueldos fuera de los rangos de los tabuladores y sus funciones no han sido esclarecidas, ya que los recibos de nómina no tienen cargos o actividades a desempeñar y solo se declaró que eran prestadores de servicios profesionales. Además, hay un daño al erario por adquirir aparatos deportivos que claramente pues no están siendo acreditados ni los modelos, ni las marcas, ni las calidades por los que fueron pagados, ni se encontraban incluso bajo el resguardo de la CONADE una vez que se liquidaron. Aunado a todo este desastre, se han encontrado irregularidades como facturas falsas, costos de viajes a sobreprecio, pagos duplicados a personal que labora en la institución. La Auditoría Superior estima que entre 2019 y 2020 hay un daño al erario por más de 425 millones de pesos. Derivado de esta corrupción que daña al pueblo de México y a los deportistas, exijo la renuncia de Ana Gabriela Guevara Espinosa como titular de la CONADE y que nombren a alguien con honestidad probada que ayude a los deportistas a poner el nombre de México en los primeros lugares sin que los deportistas tengan que sufrir o estar litigando con el gobierno. Desde este espacio, les reitero mi solidaridad a los ministros de la Suprema Corte, que fueron agredidos nuevamente. Ver al gobernador de Veracruz y a políticos morenistas de ese estado fuera de la Corte, ofendiendo al Poder Judicial, es la muestra clara de que Morena están desesperados por que se viole la Constitución y por ello pues van y amenazan a los ministros valientes. Este gobierno de López Obrador tiene ensangrentado al país con más de 151 mil asesinatos. Y en lugar de que el presidente rechace las acciones infames del gobernador de Veracruz, hoy incluso se atreve desde la mañanera a respaldarlo, diciendo que lo hizo bien. No, señor López Obrador, no lo hizo bien. La marcha con ataúdes y la agresión a los periodistas en la corte demuestra que Morena no respeta las instituciones, no respetan a los poderes, no respetan la Constitución y, por supuesto, Morena no respeta a los mexicanos. Debe investigarse el uso de los recursos públicos y debe parar esta violencia, violencia generada desde Palacio Nacional. Presidente, ya no más polarización. Un día, el coordinador de diputados morenistas propone una consulta pirata. Después, el presidente del Senado morenista presenta una iniciativa para cumplir con los caprichos del Palacio Nacional. Al otro día, el gobernador morenista de Veracruz hace un circo con ataúdes. Ya debe parar, presidente, porque sus subordinados, queriendo quedar bien con usted, llegan a extremos que si no se paran hoy, van a ser lamentables después. Muchas gracias. Vamos a sus preguntas.
Muchas gracias, senadora. La primera que le haría, bueno, me voy por orden. El primero, Gerardo Cedillo le pregunta, ¿qué procede con la expropiación o toma temporal de Ferrosur a Grupo México? ¿Debe ampararse y es una nueva señal de autoritarismo del gobierno Andrés Manuel López Obrador?
Bueno, es muy lamentable lo que ha pasado en este tramo del ferrocarril. Claramente, en términos digamos, administrativos, entre un particular y el gobierno, pues hay instrumentos legales, instrumentos para impugnar esa decisión. Pero me parece necesario desde aquí rechazar este tipo de situaciones. Hoy fueron por un tramo del ferrocarril. Mañana pueden ir por tu casa. Evidentemente, son pasos lamentablemente agigantados hacia un gobierno autoritario.
Gracias, senadora. Le pregunta Adrián Ojeda, manda dos preguntas. La primera, ¿qué piensa de las condiciones que el dirigente de su partido, Marco Cortés, dio para ser aspirante en el 2024? Requieren de 1,000,000 de firmas, cuando el padrón del registro de militantes del PAN tiene poco más de 300,000.
Bueno, a ver, primero decir que a mí me da muchísimo gusto saber que hay mujeres y hombres valientes que con esa, digamos, violencia sistemática desde Palacio Nacional, enlistando a más de 40 personas, por cierto, incluso enlistándome a mí, desde esa violencia institucionalizada de Palacio Nacional. Con todo y eso, hay mujeres y hombres valientes que dicen en la oposición, yo quiero participar. Me parece extraordinario porque hoy, lamentablemente, hay muchas noticias llenas de las corcholatas. Y uno prende, cualquier medio de comunicación hay un exceso, yo diría, de información de las corcholatas. En términos de las campañas ilegales y no, por cierto, de su trabajo que deberían estar haciendo y que no están haciendo o lo están haciendo muy mal. Entonces, bajo esta realidad de un exceso de poder y de micrófono que tienen las y los aspirantes de Morena, pues a mí me da muchísimo gusto saber que en el PAN hay mujeres y hombres aspirando a ser candidatos tanto a la presidencia de la República como a gobernadores o incluso, por supuesto, también en los más de 2,400 municipios. Aquí hay dos ejemplos claros. Miren, mi querido Sergio ha dicho en Vallarta, yo quiero. Yo misma he dicho en la Ciudad de México, yo quiero. Y por supuesto, también saber que lo estamos haciendo y lo estamos viviendo en todo el país. A propósito de del proceso, pues yo estoy absolutamente convencida que entre más personas puedan acompañar las candidaturas, por supuesto, será mejor. Y también hay que poner claro énfasis en las mejores personas para administrar los recursos públicos desde los municipios, en los estados y a nivel nacional. Yo hoy solamente decirle a mi partido que qué bueno, que ojalá y cada vez haya más, que ojalá y haya debates, ojalá y podamos contrastar ideas y fijar posiciones, siempre respetuosas, sí, pero claramente contrastando ideas, desde el municipio más pequeño hasta el estado de la República más grande. Todos merecen mejores candidatas y candidatos. Hoy claramente estamos viendo un abuso del poder a favor de las corcholatas, incluso de las corcholatas estatales, y seguramente también a favor de las corcholatas, incluso diría yo, hasta municipales de Morena. Así es que qué bueno que el PAN está activo, está vivo, está fuerte. Qué bueno que hay la posibilidad de pues que haya mujeres y hombres diciendo yo quiero, porque hoy, ante este gobierno tan violento y tan agresivo, quien dice yo quiero, de verdad que demuestra un alto grado de valentía. Lo estamos viviendo todos, cada quien en su justa dimensión, así es que felicidades a quienes estén compitiendo. Y los requisitos que requiere el PAN, me parece que habremos todos de asumirlos, aceptar. Somos parte de una institución política. Yo llevo más de 20 años, he sido candidata, he dejado de ser candidata, he tenido cargos y he dejado de tener cargos. Así es que hoy nos toca a todos poner de nuestra parte para que este gobierno populista y mortal se detenga.
Muchas gracias, senadora. Adrián Ojeda también le pregunta, a 10 días de la contienda electoral en Edomex y con lo que vivió ayer en Toluca, ¿cuál es su pronóstico?
Que estamos en la lucha, estamos en la batalla. Faltan 2 semanas para que las y los mexiquenses salgan a votar. Yo tuve la oportunidad ayer de estar con Ale del Moral. La verdad es que me da muchísimo gusto, me acompaña en términos, digamos, esta visión feminista de las mujeres empoderadas. Escuché su discurso y me parece extraordinario, valiente, inteligente, echado para adelante. Como ella lo dice, pues primero empezaron a decir que estaban ganando con 20 puntos los de enfrente, después a 10, y ahora están acusando incluso que si pierden va a haber fraude. Pues eso claramente lo que nos dice es que Ale del Moral va muy bien y la felicito. Por supuesto, ayer estuve acompañándola en Toluca. Bueno, fueron las y los gobernadores panistas, legisladores panistas, y yo estoy convencida, pues, de que será maravilloso tener a una gobernadora mujer en el estado más grande de este país. Ojalá, ojalá, y pues se puedan construir para beneficio de las y los mexiquenses una nueva visión cuando las mujeres están en el poder.
Muchas gracias, senadora. Carlos Guzmán le pregunta, el anuncio de visas temporales para migrantes centroamericanos y lo sucedido el sábado en la manifestación de Cuitláhuac García frente a la Suprema Corte, si puede dar una opinión al respecto de los dos temas.
Bueno, de lo de impresentable gobernador de Veracruz, ya fijé una posición. De verdad que esta necesidad de ver quién es el más irresponsable para quedar mejor con López Obrador se tiene que parar. Esto que está pasando de a ver quién pues hace un exceso mayor para que López Obrador los voltee a ver y los tome en cuenta y los haga sus corcholatas, me parece terrible y se tiene que tener, porque se avizora algo terrible si siguen así con esta violencia. La agresión que sufrieron los dos periodistas de Fórmula no se puede permitir. No es posible que en el país en donde más periodistas asesinan, después de que dos periodistas sufren una agresión, el presidente López Obrador respalde ese tipo de acciones. No puede ser, porque el presidente de la República debería de ser un presidente para todos, no nada más para los que están de acuerdo con sus irresponsabilidades. Y bueno, a propósito de las visas, me parece que es necesario que aparejado de las visas se les garantice que no se van a violar sus derechos humanos. Estamos viendo cómo la política migratoria es un desastre en este país. Estamos viendo cómo los dos responsables de la política migratoria están más preocupados por ser la corcholata favorita, y en medio de esas ambiciones políticas, pues está la vida de las y de los migrantes.
Muchas gracias, senadora. Rubén Arismendi le pregunta o le hace un comentario de qué opina de que no hay apoyo a los deportistas, como comentaba en la introducción, pero sí le dan más de 2,000 millones de pesos para el béisbol.
Claro, a ver, es un hecho que el dinero del erario, el dinero de los impuestos de los mexicanos, Morena los ocupa a su antojo. Hay dinero para el béisbol, porque ese es el que le gusta a López Obrador, pero no hay dinero para las medallistas acuáticas. Ese es el extremo en el que hoy estamos viviendo. Hay dinero para tirarlo en una refinería que no refina nada, pero no hay dinero en los hospitales y no hay medicinas en los hospitales. Claramente este gobierno populista está generando muerte, pobreza, destrucción. Por eso reitero, es de valientes quienes hoy, desde la oposición, dicen yo aspiro a un cargo.
Gracias, senadora. Tony Aguirre le pregunta, nos manda, le manda una pregunta que dice, ¿qué espera la oposición para lanzar a su candidato? Se la leo completa. Dice, sí. La oposición ahora fue gobierno y dado sus magros resultados, por ello llegó AMLO al poder. ¿Qué hará la oposición para recuperar la confianza de la gente? Y la Ola Rosa promueve a varios aspirantes a la presidencia. ¿Qué hacer para que al margen la imagen deteriorada de políticos como Silvano Aureoles o Alito Moreno no espanten a los ciudadanos?
Bueno, primero que nada, darle la bienvenida a Antonio Aguirre a esta contramañanera y agradecerle su presencia y, por supuesto, decirle que nos vamos a poner de acuerdo para una siguiente entrevista. Hola, querido, ¿cómo estás? Y también decirte, a ver, es un hecho que la gente estaba cansada de los malos gobiernos. Es un hecho, a ver. Vamos, para todos pensar que se iba a acabar la corrupción en 2018 era un anhelo. Además, ya no importa de qué partido político seas, era un anhelo pensar que los corruptos iban a ser sancionados, iban a ir a la cárcel o ya no iban a manejar algún tipo de recurso público. Lo malo es que eso solamente se quedó en una promesa de campaña, porque hoy en Morena hay una corrupción brutal, altísima, a todos niveles. Están gozando de los privilegios de ser gobierno mientras México se está empobreciendo. Podemos ver a la familia del presidente de la República teniendo lujos brutales, mientras generan 4 millones de nuevos pobres. Sí, ese es el gran reto de la oposición. Generar la certeza de que lo que hicimos bien en los otros gobiernos lo vamos a continuar y los errores los tenemos que corregir. Antes nos quejábamos del sistema de salud, pero hoy está mucho peor. Vamos, pasamos de un seguro popular que tenía errores, pero se podía haber mejorado, a hoy un Insabi que incluso ya destruyeron y le han pasado al Seguro Social toda la responsabilidad de la salud pública. Si ya de por sí el Seguro Social estaba colapsado, imaginen ahora, con toda esta gran carga, digamos, nacional. Pensamos que los políticos, por su, la cantidad de corrupción de la que eran acusados, ya no iban a tener cargos. Y bueno, pues ahí tenemos a Bartlett. Ahí está Bartlett manejando miles de millones de pesos. Lo acusaban, ellos mismos lo acusaban de que se robó una elección y ahora pues seguramente les ayuda a financiar campañas, por eso tiene tanto poder. La señora Ana Gabriela Guevara, vamos, cientos de millones de pesos en entredicho en su gobierno. Cuando ella era una atleta que exigía a los gobiernos anteriores mejores condiciones para los atletas, hoy parece que esta discusión con las nadadoras es casi hasta personal, ¿no? Pareciera que hay una, no sé, como se cubrió, digamos, la señora Guevara, se cubrió de esta, de un manto burócrata corrupto y alejado de la realidad de los y de las atletas. Y eso tiene que cambiar. Así es que yo, pues sin lugar a dudas, seguiré trabajando para que eso suceda. Y desde aquí, desde mi trinchera hasta que me toca estar, pues seguiré exigiendo que las cosas sean mejor para los mexicanos, porque al final aquí vivimos todos. Tenemos que encontrar un punto de equilibrio. Hoy, esta imagen del gobernador de Veracruz con empleados del gobierno de Veracruz, con ataúdes afuera de la corte, mientras en Veracruz el crimen organizado está haciendo de las suyas, mientras en Veracruz no hay empleo, mientras en Veracruz no hay condiciones para que las mujeres puedan salir adelante con este gobierno de Morena. No hay condiciones para que los jóvenes puedan ir a una escuela, se puedan desarrollar y puedan ser competitivos, porque hay claramente una destrucción de las instituciones. Mientras eso pasa en su estado, el gobernador viene a la corte para querer quedar bien con López Obrador y ser la corcholata favorita de su estado. Eso se tiene que detener, porque claramente se advierten cosas terribles. Hoy el presidente no tuvo recato en respaldar al gobernador en lugar de decirle pues que no, que él debería estar haciendo administración pública en su estado, resolviendo los problemas de su estado. Muchas gracias.
Muchas gracias, senadora. Rubén Arizmendi nos manda otra pregunta. Dice que el domingo hay una marcha en favor de la Constitución el próximo domingo, que si tenía conocimiento y si tenía planeado asistir.
Rubén, déjame decirte que me habían comentado algo. No he visto ni la convocatoria, no he visto un ICAR, no he visto en realidad quién está, pues digamos, publicitando algo así. Honesto, te lo digo públicamente, por supuesto que siempre estaré acompañando a la Corte, siempre estaré defendiendo a la ministra Valiente, siempre estaré del lado de la Constitución y de la ley. Así es que esperemos, si eso es así, pues esperemos a ver qué día, qué hora convocan. Y por supuesto, pues para quienes tengan la oportunidad de asistir a una convocatoria, qué bueno, pero ahora sí que marchar podemos todos desde nuestro celular, en nuestra familia. Y miren, yo ahora que estoy en el Estado de México, cada vez me convenzo más. La única forma de detener a este gobierno corrupto, a este gobierno que acompaña a los delincuentes, que abraza a los delincuentes, la única forma de detener a este gobierno que genera pobreza, la única forma es yendo a votar. No hay mejor remedio para este desastre que se está viviendo. No hay mejor remedio. Están muy bien los twitters, están muy bien las conferencias de prensa, están muy bien las pláticas y los debates familiares o personales o incluso con los vecinos, pero la forma en la que se materializa que podamos detener a este gobierno corrupto es yendo a votar. Vayan a votar. No hay cosa más importante. El próximo año, de los 365 días del año, el más importante para que tú, tu familia salga adelante es el día de la elección, yendo a votar.
Senadora, no tenemos más preguntas registradas. Agradecerle a usted, agradecerle a las y los compañeros de la fuente que nos acompañaron, y les estaremos enviando los materiales conforme los vayamos teniendo. Muchas gracias, buen día y buena semana.
Muchas gracias a ti, mi querido Sergio. Muchas gracias a todos. Que tengan una exitosa semana. Un abrazo.